Después, si quieres, nos metemos en eso.
Escuchaste, ¿no? Es tan profesional que se cayó cuando escuchó el pitito este, el top de las 11 de la mañana.
Llegan las noticias de las 11 de la mañana con Natalia Maderna.
98.7 Nacional Folclórica te informa.
Las 11 de la mañana y un minuto en toda la República Argentina, cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad. Lanzan un plan para promover el consumo de carne de cerdo. Productores saldrán con una jornada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agroindustria. Será para apuntalar el crecimiento y desempeño que está exhibiendo el sector productivo, apostando a la obtención de niveles destacados de rentabilidad durante 2017.
La venta de vinos y mostos en el país bajó un 10,7% en octubre en relación a igual mes de 2015. Fue a diferencia de las exportadoras, que leve repunte del 2% en dólares y 5% en volúmenes.
Así lo anticipó el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Como Martín Fierro y Santos Vega, José Curbelo Payador nos canta las noticias en décimas.
Hoy la última sesión ordinaria en diputados, buscan dejar aprobado varios proyectos que son, entre ellos en discusión. Hay temas más que esenciales en las épocas actuales, que están de accidentes llenas y es agravar las penas por los delitos viales.
Te informó Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí.
Miércoles 30 de noviembre.
Misionera.
Primer premio solista vocal femenina Cosco.
Viento, viento, viento de la selva misionera. Lleva mi mensaje de pasión.
Más de 20 discos grabados. El camino de María Ofelia.
Dile que mi amor ya no se apaga más, desde que ya encendió mi corazón. Linda misionera, vuélvete, tan solo te daré mi amor, como jamás lo di. Viento, viento, dile tú de mi amor.
98.7
Lleva mi mensaje.
Nacional Folclórica. ...200 años de argentinidad.
Nacional Folclórica. En la web www.radionacional.com.ar.
Yo he nacido en Malargüe, en el yo muero. Yo he nacido en Malargüe, en el yo muero. Y aquí me ven cantando porque te quiero. Y aquí me ven cantando porque los quiero.
En el aire, 98.7. Nacional Folclórica, el aire de aquí.
Bueno, seguimos en el programa. Se nos está yendo el gringo Bravo de Zamora, a quien presenté. Es un genealogista, un tipo que sabe todo sobre folclore, ni que hablar sobre Santiago del Estero y sobre la genealogía de Santiago del Estero. Piensen ustedes que Santiago es la ciudad más antigua que tiene la Argentina, ¿no? Para empezar, es más antigua que Córdoba, es más antigua de todas. Y imagínate saber, tipo que sepa de dónde vienen los antiguos apellidos. Y dice, este gringo, no hay que invitarlo porque humilla. Y además toca muy bien el bombo. Recién llamó tu amigo el Negro Álvarez.
Sí, claro, hemos estado tomando un café con él, sí.
Y dijo Marisa que que vos sos el más grande, que dijo el Negro Álvarez, el más grande bombista de Santiago del Estero. Que después de vos, Alfredo Ávalo. Ni lo puso a Domingo Cura.
Domingo y Alfredo, los dos son muy buenos bombistas, muy buenos. A mí me encantan los dos.
Bueno, pero mirá, el Negro Álvarez es cantor, ¿sabe?
De cualquier manera, ¿sabes qué? Hace años que no me alaban, así que menos mal que he venido a darte un abrazo, sinceramente.
Bueno, gringo, un placer verte.
En cualquier momento te visito y conversamos así. Ahora vas a tener un hombre importante aquí.
Sí, se viene. Venusiano, se nos viene la invasión de los mundos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ahora?
Vos sabés que tengo la grabación de Orson Welles cuando hizo que alguna gente hasta se suicidó, dice.
Claro.
Pues lo que hizo el tipo es interesante, esto para los alumnos de radio y los amigos que el otro día llamó uno diciendo que descubrió que acá se censura gente, pues quería escuchar un cantor que le parecía que no pasábamos, entonces tenía que estar censurado por kirchnerista. Era, ¿quién era? Era Argentino Luna, que nunca fue kirchnerista, creo yo, pero o sea, acá tenemos periodistas que son kirchneristas en este, así que la censura es una cosa muy antigua, ¿no? Sí. Bueno, un de ahí se mandó una butad, Bravo de Zamora. Pero bueno, el mejor percusionista o el más o menos es un fenómeno el gringo. Y este que viene ahora viene del Uritorco, ese cerrito que tenemos los cordobeses ahí en Capilla del Monte. Capía, le dicen los cordobeses. Y decidió instalarse ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sé yo? Porque conoce a los marcianos, a los... No sé qué. Dicen, por ahí andaba José de Cera hace muchísimos años, un personaje maravilloso. Una vez me copió una nota mía del diario Los Principios y la publicó en Gente como de él.
Plagió, digamos.
Sí. Pero era un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Y él instaló esto de que ahí vienen los de otros planetas, ¿no? Y vienen con sus ¿cómo es que se llama eso? Naves.
Las naves espaciales.
Naves espaciales, claro. Que aterrizan ahí.
Y se llevan gente, se llevan cabras, se llevan gente.
Abducen. Se llevan gente. Teníamos un periodista cordobés que se mandaba esas milanesas impresionantes, que habían llevado gente por los aires. Pero bueno, lo curioso es que se llama Uritorco. Que no quiere decir el cerro de los marcianos. Orco, ya sabés vos, gringo, que es cerro. Y Urito es loritos o avecillas. Serían avecillas marcianas, qué sé yo. Bienvenido, Hugo.
Bueno, buenos días.
Capo.
Marcelo. A ver cómo hablo seriamente después de esta introducción sobre el Uritorco.
No, te tenemos mucha admiración, muchísima admiración. Bueno, ¿no?
No, sos
un músico enorme y además muy identificado con estas profundidades, ¿no? Nosotros andamos en la superficie nada más.
Gracias. Y mira, llegué al Uritorco como con esa inquietud, ¿no? De todos esos temas. En realidad es mucho más viejo que José de Ser, todas esas historias,
sí,
¿no? Los mismos comechingones, hablaban de cosas extrañas que suceden en ese lugar. Y me enamoré del lugar. Yo fui el tecladista Rata Blanca, 22 años, viajé por todo el mundo y elegí ese lugar para hacer mi casa. Así que fue digamos, muy impactante, ¿no? Cuando conocí ese lugar y ahí me instalé y ahí empezó a nacer también este otro tipo de música que empecé a experimentar muchas cosas y también, bueno, muchos cambios en mi ser, en mi espiritualidad. Hicieron que tomara distintos rumbos, como los proyectos con Folclore, que vos me ayudaste siempre muchísimo a presentar.
Bueno, y la admiración que te tenemos aquí.
Y este disco, Uritorco el Regreso, que yo había compuesto, mi primer disco solista se llama Uritorco, en el año 2002, sí, lo saqué. Yo estaba en Rata Blanca y que el tecladista Rata Blanca sacara un disco así, más tranquilo, más ambiental, con algunos toques capaz nativos y hablando de estos temas, era un disparate. Y hoy es un clásico, allí en la sierra, ¿no?
Mirá qué bueno.
Yo no digo que es el folclore del web, pero medio como que se te está transformando.
Y sí,
folclóricamente, y toda sí, esta onda en que ese lugar, el folclore, bueno, sea hasta música, ¿no?
En realidad, más allá de las idealizaciones al uso que se pueden hacer, así es, le he tenido influencias siempre externas, el folclore de la Argentina y del mundo, ¿no?
Claro, claro, claro.
No hay un folclore químicamente puro y aislado del resto de la creación.
Y puede ir mutando, ¿no?
Porque, y va mutando, claro. Es que eso
va mutando,
es
la gente, no va mutando las creaciones.
Mira, Huguito, no hay nada que cambie más que el folclore. Nada, nada que cambie más que el folclore. Bueno, vamos a poner. ¿Ponemos Uritorco?
Dale.
Uritorco. Este es el primer track de este disco en el que también canta Jairo. Pero acá vamos a escuchar Uritorco. Uritorco. Hugo Vistol.
Está aquí. Todo el encanto del Uritorco quedó en mí. Siempre llevo el mensaje que el universo desde el cerro me ha marcado.
Equilibro, emoción.
Comprendiendo misterio,
puedo encontrar.
Escuchábamos Uri Torco de y por Hugo Bistolfi.
¿Y qué te enamoró de del Uri Torco, Huguito?
Y fui a tocar a un festival de rock que se hacía en La Falda, en el año 92, con Rota Blanca.
La Falda ha hecho festivales de rock, sí, y uno de tango.
De tango ahora muchos.
El sí, de rock era el de Luna.
El de Mario, sí. De
Mario Luna, Marito, Mario, ¿lo conocés?
Sí, yo soy muy
fue
amigo.
Mi director artístico, ¿ah, yo sí? Fui director de Radio Universidad.
Soy amigo de él, sí. Sí,
sí, un fenómeno.
Juntamos a almorzar.
Salteño.
Sí. Salteño, sí. Salteño, sí. Claro, él hacía La Falda rock. Y yo ese día que terminé de tocar, con Rata Blanca, con todos los grupos de rock, no me subí al micro, me quedé con mi mochila abajo y dije, me voy a quedar. No, no sabía por qué en ese momento, hoy sí sé por qué me quedé, ¿no? Porque soy yo después en la vida. Y no me volví en el micro de Buenos Aires. Y me quedé en La Falda sin pensar ir a Uri Torco, a Capilla del Monte. Apareció una persona al otro día buscando uno de los músicos amigos míos. Le digo, no está. Y me dice, ¿qué estás haciendo vos acá? Digo, la verdad que nada, me quedé porque me gustó la sierra, nunca había estado en la sierra. Me dice, ¿vamos hasta el Uri Torco? Digo, dale, vamos. Y yo llegué al Uri Torco y quedé impactado con el cerro. Por supuesto, sabía todas estas historias, ¿no? Que
el sucedían. Cerro, está bien.
Y a partir de ahí empecé a alternar mi vida ahí, en Capilla.
¿Cómo lo describiría físicamente al Cerro Uri Torco? A ver si coincidimos.
Y muy, muy grande, muy, muy extenso. O sea, no un cerro en pico, ¿no? Todo una masa.
No es difícil la subida, ¿no?
No, 4 horas.
Sí.
En 4 horas se sube. Este tema que pasamos recién, hice un videoclip en la cima de la montaña con toda la gente cantando este tema con un teclado en la cima del Uri Torco. Y éramos como 60, 70 personas.
Ahí en el que era la patria de los comechingones, que veo que les tiene mucha admiración, Hugo.
Sí, me intriga mucho, investigué mucho, pero bueno, no ha quedado mucho.
Sí, hay poco relevamiento,
relevamiento
del país de los comechingones, ¿no? Que tenían una arquitectura un poco primario, o a lo mejor esa era la gran arquitectura. Hacían más bien con cierta propensión a ser subterráneos.
Sí, las casas para abajo, sí.
Las casas para abajo, sí. Era impresionante. De la nomenclatura comechingona quedó muy poco. Y usan esto de orco por montaña, que es que es una denominación quechua en realidad, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay muchas cosas quechuas que se mantienen aún en el país mediterráneo, ¿no? Recién yo decía un poco, una opinión un poco machista, que orco se usa también en Tucumán, con un poco más de sensualidad que acá, desde el punto de vista machista, ¿no? Porque ahí está, en Monteros, está el Ñuñorco, acá el Uri Torco. El Ñuñorco allá. Acá el Uri Torco sería, probablemente, Cerro de los Loritos. En cambio, el Ñuñorco, el Cerro de las Tetas. Porque esa es la traducción literal que vamos a hacer. Que es bastante común. A vos te gustan las Sierras Grandes, Javier. Bueno, hay un pueblo en las Sierras Grandes, donde he pasado larguísimas temporadas, se llama Nono. Nono, Ñuñu, se llama Mjos. Nono también quiere decir tetas, ¿no? Porque hay en Nono, en la entrada, al lado del río de los Patos, dos lomitas como de una chica muy jovencita que muestre el torso desnudo, ¿no? Y son dos cerros. Bueno, después de esta digresión de baboso, de imaginar. No, pero le pusieron Nono. Me acuerdo algunas veces yo escuchaba a turistas que decían, qué curioso que aquí en Córdoba le pongan el nombre del abuelo. No, no es abuelo. No. Bueno, y te deslumbró el Ñuñorco.
El Uri Torco.
El Ñuñorco.
El Uri Torco. Sí, a la semana yo tenía show en Buenos Aires y a la semana me volví para subir el Uri Torco y a partir de ese momento empecé a alternar mi vida, a vivir ahí, a estar de gira por el país, por el mundo, de rock and roll, y ese era como mi refugio, ¿no? Mi lugar para. Con Rata Blanca tuvimos una época que había mucha vorágine, ¿no? Éramos el grupo número uno del rock. Y sí, yo encontré ahí como mi refugio para seguir siendo muy fuerte para mí en esa época, haber alternado eso, ¿no? De esa historia de rock and roll, de desorden, con esto que llegaba a este lugar y me encontraba a mí mismo y encontraba lo que realmente era yo, porque a veces tanto descontrol, digamos, a uno lo puede marear de un montón de cosas. Entonces el Vitorco fue muy importante porque en esa época marcó esa parte mía, ¿no? Esa parte interior. Sin, no es que me volví monje ni ni nada raro, ¿no? Sino que bueno, que tenía esa parte del descanso, del yin y el yang, digamos, ahí en el cerro.
Pero hay ahí un costado. Te falta ser vegano si es que no sos.
No soy casi.
¿No ves?
No puedo. Claro. Eso. Claro. Pero por una cuestión cultural también.
También.
Uno donde llega lo esperan para querer, para el cariño, te reciben con un asado. Eso es.
Está bien.
Es tremendo. Pero sí que he cambiado muchas cosas de mi vida, ¿no? 24 años viviendo así, alternando la montaña, y ahora ya cada vez viviendo más allá, y más adulto, y bueno, con muchas etapas vividas, estar en el cerro me hace muy bien. Y me hace componer estas obras. Es mi undécimo disco, solista.
Sí, sí.
En 14 años. O sea que también, no sé si tendré ahí una antena, algo que recibo mucha inspiración.
Seguro.
Me vengo con muchas ideas, con muchas obras. Y,
seguro.
Y así que bueno, que elegí ese lugar y para que sea ahí el despegue de tantas ideas, de esta obra que hicimos con, recién estábamos hablando de Fabio Serpa también,
sí, sí.
De Viaje al Cosmos. Viaje al Cosmos es una novela de ciencia ficción que yo escribo basado en muchas de estas historias de Capilla del Monte. Y con Fabio Serpa hicimos un disco que se llama Viaje al Cosmos, expresando esta novela con los relatos de él y los cantantes de rock. Después estar ahí me hizo conocer a la gente del folclore, ¿no? Está cerquita de Cosquín, hice
claro.
El disco Valles y Quebradas.
He estado en Cosquín y te he ido bárbaro.
Cuatro años tocando en Cosquín Folclore, sí. con una fusión. Yo había hecho un disco después de Uritorco, porque es muy loco cómo los caminos se arman, ¿no? La vida, porque uno no tiene programado, y eso es lo que más me gusta, ¿no? La sorpresa de la vida. Cuando yo hago Uritorco, yo lo hice para mí. Era un disco para mi corazón, para mi alma, sin saber si ese disco lo iba a sacar,
claro.
Si ese disco iba a estar en alguna batea, porque no sabía bien, no estaba hecho para una compañía discográfica, para un negocio. Y yo saqué el disco Uritorco, que hoy, como te decía antes, es un clásico, más que nada allí en la sierra, y a la gente le gustó, y eso fue lo loco.
Qué
entonces
bueno.
Dije, bueno, voy a hacer un segundo disco, y me fui al Machu Picchu. En Machu Picchu hago lo mismo. Claro, ¿te acordás que yo ahí nació nuestra relación cuando te traje el disco Machu Picchu?
Sí.
Y ese disco está fusionado con música andina. Y ahí compuse lo mismo, lo que yo sentí desde Cusco hasta la ciudad sagrada Inca.
Y otra vez el tema de la montaña, porque Machu Picchu, la ciudadela, está en una montaña,
claro.
¿No? De un lado Machu Picchu y del otro lado Huayna Picchu.
Sí,
¿no?
Sí.
El cerro viejo y el cerro joven.
Una belleza tremenda.
Sí, sí, sí.
Y con ese disco...
Las lagartijas de Machu Picchu a mí me impresionaban, entre otras cosas, ¿no? Desde luego.
Y con ese disco llega a las manos del folclore y me invitan a tocar al 50 aniversario, me acuerdo que era ese año,
sí.
Y voy con Machu Picchu. Y ahí me hago muy amigo de mucha gente de folclore, de Mariana Cayón, de Mariana Carrizo, de Micaela Chao, que de Fortunato Ramos, ¿no? Que estuvo el otro día acá.
Estuvo
comentaste.
Acá, sí.
Y hice el disco Valles y Quebradas. Me fui a Salta y Jujuy dos meses y grabé con todos estos artistas en sus ciudades. Me llevé la computadora, los teclados. Y ahí toqué tres años más después en Cosquín Folklore con ese disco que era sí. Un experimento de donde vengo yo, de la música sinfónica, del rock,
sí.
Junto con las raíces folclóricas de toda esta zona del norte argentino. Y un proyecto hermoso, la verdad que me encanta. Lo sigo tocando de vez en cuando. Este proyecto Valles y Quebradas, así que bueno, espero volver a retomarlo también.
Está bien.
Hago tantas cosas que a veces me quedan ahí colgadas un poquito algunas.
En Córdoba, si bien es cierto que ahí la montaña es mucho más vieja que en los Andes, también hay valles y quebradas, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en Córdoba es bueno que hayas ido a vivir ahí. Córdoba tiene que ser explorada por músicos como vos, ¿no? Hay muchas cosas.
Sí, hay muchas zonas.
Sí.
Sí, la zona atrás del Uritorco también. Está la Gruta de Ungamira. Tiene muchas historias de los comechingones.
Ungamira es un milagro, ¿eh? Es un milagro, es un lugar misterioso.
Ahí cuenta la historia que los comechingones se suicidaron para no caer en la mano de los conquistadores.
Así,
¿no?
Dice, así dice la historia. Sí.
Así cuenta un poco la historia. Así que, como decíamos antes, no hay mucha historia de los comechingones. Yo traté de investigar, de ver si encontraba instrumentos musicales. Y realmente no ha llegado mucho a nuestros días.
No.
Uno se puede imaginar.
Y en la, digamos, en las historias aborígenes en general de la Argentina, lo están considerados como indios de segunda. No se les ha prestado demasiada atención. Sí. Bueno, y de ahí es Jairo, lo has puesto Jairo.
Y ahí Jairo, sí, eso fue maravilloso. Hay un tema, yo compongo un tema, había compuesto todo el disco durante muchos años. Yo a veces me quedo a dormir allá arriba en la montaña y me voy con un teclado a componer. Y bajo con mucho.
Es de los locos lindos.
Y viajo, sí, me llevo el teclado con las pilas, me quedo allá arriba a dormir y bajo con 15 temas, no sé, una cosa hermosa. Y ese disco este disco lo fui componiendo así, con el tiempo. Y este verano, una semana, llevo un par de años de mucha gira, me la tomé para escribir las letras, que en realidad son 4 letras nada más, ¿no? Pero me quedé tranquilo en casa. Y escribo que tenía la idea el tema Calabalumba y Uritorco. Calabalumba es el río que pasa por debajo del Uritorco. Sí. Y según la mitología comechingón...
Son nombres maravillosos.
¿No? Hermosísimo. Sí. De cómo se formó el Uritorco y Calabalumba cuenta la historia que Uritorco era un indígena que estaba enamorado de la hija de un hechicero que llamaba Calabalumba. El hechicero no aceptaba la relación de Calabalumba y Uritorco. Entonces quiere destruir ese amor. Y ellos dos escapan. Y antes de matarlos, él se transforma en Uritorco y ella en Calabalumba, en el río que va a quedar junto con él y eternamente van a quedar unidos, ¿no? Estas historias mitológicas de los pueblos nativos. Y con eso yo hice este tema, Calabalumba y Uritorco. Y no se me había cruzado por la cabeza, y no sé por qué se me cruzó Jairo, porque no hemos compartido y no lo conozco.
Pero no diga.
No lo conozco a Jairo, estando allá.
Bueno,
no
ahí
lo conozco.
Hay que trazar una línea para llegar a Cruz del Eje, claro, que es camino a La Rioja, como vos sabés.
Claro. Sí, yo voy mucho. De ahí viene, porque yo tengo un amigo en Cruz del Eje que es amigo del hermano de Jairo.
Ah, mira.
Pepillo se llama. Y le digo, che, si le digo a Jairo para encantar un tema, pues yo no sabía cómo era Jairo. Sí, le va a gustar, le va a encantar. Bueno, me da el teléfono. Y lo llamo a Jairo y encontré una persona alucinante. Ay, que yo no sabía lo que era Jairo, te digo la verdad. Como artista sabía lo que era, no sabía lo que era como persona. Es maravilloso. Y me dice, aguantame que me tengo que ir a Francia, que estaba en una gira con Yaciro, con un espectáculo que él canta canciones en francés.
En francés, sí.
Y me dice, y vuelvo y te llamo, mandame el tema. Se lo mando por mail y cuando vuelve me llama y me dice, venite para casa. Que tiene en su estudio y lo grabamos en su casa con Jaco ahí operando.
Sí,
y
que pasamos, es un fenómeno Jaco,
su hijo. Y nos pasamos una tarde con Jairo grabando este tema y él quedó, la verdad que lo más lindo de todo es que él quedó encantado con este tema y se emocionó mucho en cantarlo, porque él me dice, yo debuté en Capilla del Monte, yo tenía mi banda de rock cuando tenía 15 años y debuté en La City, que es la confitería.
Mira.
Que está ahí en la techada, ¿no? En la Capilla del Monte.
Esa confitería es famosa por el buen café que hacen.
Es muy buena, sí. Y así que bueno, era Jairo de ahí también. Entonces tenerlo a Jairo fue como la frutillita del postre y cantando este tema justamente de Calabalumba y Uritorco.
Está bien. Bueno, lo vamos a escuchar en un ratito. Ya también vamos a escuchar a nuestros columnistas dentro de un rato. Bueno, seguimos acá con Hugo Bistolfi. Vamos a escuchar el tema que grabó Jairo. El título es...
Calabalumba y Uritorco.
Es la más hermosa de la tribu, con su falda y trenza de cabello negro. Enamora con su canto y su sonrisa. Calabarumba es el sueño tierno del joven Uritorco que trabaja para el pueblo, recorriendo sembradíos todo el tiempo. Y comienzan a cruzarse, sus miradas se enternecen, y una tarde de verano llegó el beso. Ella es hija del hechicero.
Calabalumba y Uritorco por Hugo Bistolfi con Jairo.
Bueno, felicitaciones, Hugo.
Gracias, gracias, gracias.
Un gran trabajo, un trabajo artístico y espiritual. Acá uno se permite algunos chistes, pero sí, sabemos que hay detrás de...
Yo los entiendo totalmente.
Sí, sí, sí. Hay una espiritualidad muy fuerte que más tarde o más temprano es lo que va a salvar al mundo, ¿no? Creo que Malraux fue quien dijo... esto de que el futuro o será religioso o perderemos, yo lo digo, yo tengo poca fe, pero me doy cuenta la importancia.
Y la evolución, yo creo que cada uno de donde estemos, porque no significa ser aburrido, no significa, al contrario, ¿no? Cada uno donde estemos y cada uno de nosotros tiramos esa idea, ¿no?, de la paz, del amor, de ser mejores personas, todo estaría mejor, ¿no? Cada uno de su lugarcito. A mí me toca a través de la música. Y la verdad que eso lo sentí hace muchísimos años y todas mis obras transmiten ese mensaje, ¿no? Para bien, para mejor,
está bien,
para evolucionar.
Si hay tiempo, vamos a hablar un poco de la piedra, ya que esto, este mundo en el que estás vos, ahí en el Ruitorco, nos vincula con la piedra. ¿Pero qué ibas a decir de Santiago?
Te quería preguntar una cosa que me imagino que aquellos que nos están escuchando tienen la misma duda. Si alguna vez tuviste alguna experiencia.
¿Experiencia de qué?
De tercer tipo. ¿De qué? ¿Alguna vez sentiste
no,
algo?
No, yo no vi nada, ves nada. Lo que sí, pero creo que es algo que de tanto mirar el cielo, me encanta estar mirando el cielo, las estrellas, las galaxias. Mi viejo tenía un telescopio en la terraza de casa, o sea que ya nací con toda esa película, ¿no? De ver los anillos de Saturno, la luna de Júpiter. Y lo que sí he visto cosas que no puedo encontrar la explicación, de luces, de algunas cosas extrañas, que se ven ahí porque uno mira más el cielo. Acá en la ciudad no miramos nunca el cielo, ¿no?
Las luces no tapan.
No estamos viendo nada. Claro, y yo luces. Creo que hay cosas extras que sí, que no logro entender. Yo en mi disco digo, ¿no?, muchos misterios que hay dando vuelta. ¿No? Eso no lo puede negar nadie. Ahora después no he tenido encuentro con ninguna cosa extraña.
Ningún enanito, nada raro.
Sí, he visto tipo. Muchas luces. Los mismos comechingones llegan a algunas historias de que veían luces entrar al cerro y salir, ¿no? Hay muchas historias legendarias.
Y andás a ver que fumaban. Lo digo lo digo en chiste. Vamos a hablar con Fabio Serpa, quien yo personalmente quiero mucho y vamos a, se lo estoy diciendo a Marisa, la semana que viene.
Ah, sí.
Lo vamos a llamar
cumpleaños
a Fabio
el sábado que viene, el viernes que viene.
Cumpleaños el viernes que viene.
Sí.
Bueno, hoy la llamamos a Verónica Condomín, no es lo mismo, así que cumpleaños, pero lo vamos a llamar a Fabio Serpa. Ah, y en esta literatura de superficie, solo de superficie porque los estudios son poco profundos, algunas denominaciones que tienen que ver con el cielo, ¿no? Decía Jorge Calvetti, el gran poeta jujeño, que nació en Maimara, que Maimara quiere decir estrella fugaz, ¿no? Y en eso coinciden muchos de los, el mismo Fidalgo y otros investigadores de la toponimia. Así que puede ser.
Y sí, esas luces. Yo digo luces en el tiempo porque hay muchos testimonios desde muchísimos años, ¿no?, que hay esas cosas que no sé si serán un cambio de dimensión, algo que nuestros ojos no pueden ver, lo que fuere, pero bueno, que existe.
Está bien. Que
cada uno puede interpretarlo por distintos lugares también.
Está bien. Bueno, ¿nos dejás el disco, Huguito?
Un honor.
Lo vamos a empezar a pasar. No, para nosotros. Valle del Rito Comechingón. ¿Hay algo que hayas averiguado sobre rituales comechingones?
No, la verdad, como estábamos hablando, no ha llegado a nuestros días mucho de la cultura. Yo en ese tema, Valle del Rito Comechingón, me imagino, en la mitad del cerro está el Valle de los Espíritus, que se le denomina Valle de los Espíritus, donde podría ser donde los comechingones realizarían sus ritos, sus ceremonias.
¿Y la denominación es occidental o es de los comechingones?
¿Del Valle de los Espíritus? No, creo que es occidental esa, sí, es porque occidental. No ha llegado un testimonio. Y yo me imaginé en Valle del Rito Comechingón ellos haciendo, y bueno, y hablando de lo que me imagino que serían ellos, ¿no? Porque vivir en ese lugar fantástico y... habrá sido maravilloso también para si muy vivo bien. Yo ahora ahí, imagínate lo que sería
no,
hace
claro,
500
claro,
años.
Claro. Otra cosa mágica que hay en la zona, bueno, en toda la sierra, que son las sierras muy anteriores, vuelvo a decir, a la cordillera de los Andes, son las vertientes. Cuando yo era chico, yo he pasado muchas temporadas ahí. Eso nos maravillaba. Mi papá, que no era argentino, también lo maravillaba, esto que brota, el agua.
Las cascadas que salen de dentro de las montañas.
Sí.
Uno está por allá arriba y cae el agua.
Ahora ponemos otro. A propósito del deporte, tenemos nuestro columnista acá, Javier Vicente, de deportes. El deporte está de luto y también tiene que ver con la montaña, porque se estrelló el avión este que parece que se quedó sin combustible. ¡Qué locura!
Tremendo,
¿no? Qué locura.
Tremendo.
Se estrelló contra tremendo. Un cerro.
Sí. Así es. El Cerro Gordo.
¿Cómo se llama el cerro?
Cerro Gordo.
El Cerro Gordo.
Ah, ahí es cercano a Medellín.
Gordo de obeso. Gordo.
No sé de
está
dónde
bien.
Vendrá el
está
nombre, pero...
Sí, debe ser por su forma.
A medida que se van conociendo datos sobre el suceso, la verdad que empieza a inquietar aún más toda la situación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya no solo del accidente en sí mismo, que como bien vos decías, se especula y en base a los datos que se van conociendo de que evidentemente se quedó sin combustible, producto
así parece,
de,
sí.
de que no quiso recargar combustible en Santa Cruz de la Sierra, venía de San Pablo, hizo escala a Santa Cruz de la Sierra y parece que la empresa gustaba de ahorrar unos dinerillos, entonces no quisieron recargar combustible y se tiraron a llegar con lo justo.
Qué locura, sí es
ahora
cierto,
empieza es. A conocerse también qué es esta empresa, los vínculos que esta empresa tiene con dirigentes de la Conmebol, mayoría, digamos, de selecciones y de equipos viajaban en este charter. Una empresa que tiene 3 aviones y 2 de ellos no están operativos.
No están
operativos. O sea, no solo uno funcionaba sí. bien, que es en el que viajó la selección
una
argentina.
Una locura.
Se conocieron ahí quejas de los
Messi.
Jugadores de la selección.
Ahí viajó Mastrangelo.
Y hubo quejas de la selección y de Messi, no de Messi en particular, pero sí de los jugadores de la selección cuando viajaron en ese avión, diciendo cómo nos hacen viajar en esto. La AFA contratando este charter, que era recomendado por dirigentes de la Conmebol. Entonces empiezan a conocerse situaciones que realmente hacen que uno empiece a sospechar, ¿no? A
qué
sospechar
horror.
Mucho. También hay actitudes solidarias realmente maravillosas,
sí, sí.
De clubes, de asociaciones, de la AFA, que por ejemplo le ha dicho al equipo brasileño, al Chapecoense, que está dispuesto a cederle jugadores. Y hoy, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, el famoso Cristiano Ronaldo,
sí.
ha decidido donar 3 millones de euros
sí,
a los familiares de las víctimas.
Qué bárbaro.
Realmente mirá muy destacado, Ronaldo. ¿No? Es cierto que Ronaldo gana 20 millones de euros anuales.
Sí, bueno.
Pero nadie cede 3 millones de euros porque sí, ¿no? De su propio bolsillo.
Muy bien, muy bien.
La verdad que es una actitud para destacar la de Cristiano Ronaldo.
Bueno, vamos a escuchar una más de Hugo Bistolfi y antes algún comentario, el que quieras, de Santiago Dapelo sobre la... actualidad, alguna cosa de...
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, se está discutiendo muy fuertemente tema ganancias. Ayer,
dijiste, sí, sí.
Sí, ayer fueron al Congreso el titular de Hacienda, Prat Gay, y también Alberto Abad, que es el titular de la AFIP, para tratar de ponerle algún tipo de freno al intento de Massa y de su gente en la Cámara de Diputados, sobre todo, en el proyecto que están impulsando. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? O sea, hay dos posiciones hoy en peleando, pugnando por avanzar con un proyecto cada uno, pero lo cierto es que ninguno tiene el número suficiente para prevalecer en esta lucha. Entonces van a tener que acordar. Hasta ahora es pura pirotecnia mediática. Lo cierto va a pasar, lo más interesante va a pasar a partir de esta tarde, cuando se junten las cabezas de ambos grupos y empiecen a negociar un proyecto común. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, el proyecto del gobierno es aumentar el 15% el mínimo no imponible, llevarlo para los casados, para que la gente lo tenga claro, casados con 2 hijos a 25.200 pesos, bolsillo, mano, es decir, de bolsillo,
a
neto,
a partir de 25.000 no se paga ganancia.
Exactamente, a partir de los 25.200. Y el masismo lo que quiere es llevarlo a 48.000. En el medio seguramente encuentren
seguro,
la solución.
Como siempre ocurre.
Ahí estaba trascendiendo que el gobierno estaría dispuesto a ceder un 10% más. Uh-huh. Esto hay que hacer el cálculo, pero son algunos pesos más para los casados y para los solteros que pagan y tributan este impuesto al salario. Así que esta tarde seguramente habrá alguna novedad respecto de esto.
Gracias, Santiago Dapelo. ¿Qué querés que pongamos?
Y bueno, tanto que hablamos de los comechingones, el número 6, Valle del Rito Comechingón.
Valle del Rito Comechingón, y ese valle es el de...
en el Cerro Vitor, con la mitad del cerro hay un valle que, sí, que le decimos Valle de los Espíritus ahora, porque alguien habrá dicho que,
seguro,
que ahí
seguro
hacían sus rituales. Y bueno, y me imaginé este tema pensando en esta cultura, ¿no?, que vivía los dueños de esta tierra.
Hugo Bistolfi, el que va a meditar y a dormir, parece, arrieta completamente piantado ahí en al Cerro Uritorco. Sí.
Thank you.
Escuchábamos Valle del Rito Come Chingón de y por Hugo Bistolfi.
Bueno, Huguito, muchas gracias por habernos acompañado hoy con tu arte, con tu espiritualidad, con esta vocación que siempre has tenido, ¿no? Me imagino que aún cuando estabas en Rata Blanca.
Sí, hay cosas que uno la trae incorporada y después las potencia, ¿no? Las trabaja.
Seguro.
Evoluciona. No, gracias a vos por dejarme mostrar mi obra, como siempre, por tu apoyo.
No, pero ¿qué haríamos sin los artistas, ¿no? Déjate de jorobar. Los necesitamos y nos vienen bárbaros.
Y nosotros también necesitamos siempre que nuestra música se difunda. Bueno. Ah, te cuento, hacemos un show. Conta. El 21 de enero, presento este disco en el Uritorco, en la base del Cerro Uritorco.
En la base del Cerro. Sí,
vamos a armar un escenario con entrada libre. Vamos a armar un escenario en la base del Cerro que va a quedar el Cerro Uritorco como telón.
Qué fanático.
Así
qué
que...
Qué bárbaro.
Voy a empezar a tocar tipo 7 de la tarde para que nos agarre el anochecer.
Qué bueno.
Está transcurriendo el show, así que... Estoy muy entusiasmado porque he tocado muchas veces en Capilla del Monte, hemos hecho cosas muy lindas,
claro.
Pero nunca en el Cerro. Va a ser la primera vez que va a haber un show en el Cerro Uritorco.
Habría que hacerle un día un monumento a José de Ser, en el Cerro Uritorco.
Pues sí, ¿no? Vamos chango, sí, sí, sí.
Si hay alguien que ha hecho famoso ese cerro.
Sí, claro, hace un rato lo dijimos.
Aquí no sé si conociste personalmente, era un gran tipo.
Acabo de contar que me afanó nota que yo publiqué en el diario Los Principios hace mucho tiempo.
No.
Y él la publicó, pero firmada por él, exactamente igual. En la revista,
todos, pero
la revista Gente, sí. Sí, pero no está, yo creo que por pago, ¿no? Porque se llamaban Los Protagonistas. Le corrigió ahí alguna cosa con la que no estaba de acuerdo. Se ve, el diario Los Principios, un viejo diario de Córdoba, diario clerical. Yo justamente soy poco clerical, pero escribí en ese diario. Sí. Sí, bueno, ahí en las inmediaciones lo veo avanzar a Pedro Patzer. Ahí se te lo tenés que llevar al Cerro Uritorco, a ver si se pone un poco más espiritual. Tan prosaico, siempre con 12 a las 12, con
cosas
matemáticas,
tan raras.
Loco, hay que hablar con vos,
Sí, sabés que Marité estuvo en el Uritorco.
¿Y?
Y bueno, experimentó un cambio así espiritual y demás.
¿Consiguió más adjetivos en el Uritorco?
No se buscan objetivos en el
Uritorco. Adjetivos.
Adjetivos.
Eximios universales.
Bueno, en vez de adjetivos habría que buscar objetivos.
alegría, que vaya al Uritorco a buscar alegría, felicidad, disfrutar de lo que es eso, el paisaje, la belleza que tiene, ¿no?
Fuera de este dato importante, espiritual y profundo, Capilla del Monte es también muy lindo, ¿no?
Es muy lindo, sí.
Es muy linda la, no sé cómo estar ahora, pero la gastronomía en Capilla del Monte.
Sí, sigue igual, es un pueblo muy tranquilo, ¿no?
Sí, muy tranquilo.
No ha despertado grandes avances de ciudad, pero es muy lindo, muy agradable.
Muy tranquilo.
Muy agradable.
Y cuando vuelvas por acá, esperamos que vuelvas con tonada cordobesa, Hugo.
Y ahí no hay mucho cordobés, en Capilla del Monte.
No, mucho santafesino.
Mucho rosarino, sí.
Mucho rosarino, sí.
Somos todos extranjeros.
Está bien. Bueno.
Pero bueno, mi hija es cordobesa.
¿Eh?
Mi hija es cordobesa.
No digas.
Sí, mi hija Carolina, que canta en este disco, Carolina Bistolfi.
Ah, qué bueno.
Mi hija Franco Casaña, que también cantó el tema anterior, también cordobés. Sí.
Mira,
que tengo
bien.
Un plantel entre porteños, cordobeses.
Está bien,
y
ahí.
Y Caro es cordobesa, Carolina, sí, mi nena.
Mira qué lindo. Bueno, Huguito, mucha suerte con el disco,
gracias.
Y con la vida.
Gracias.
Y gracias por acercarte.
Gracias por aquí. A vos, Marcelo, tengo mucha admiración y un placer que estés pasando mi música acá en tu programa.
Y la vamos a seguir pasando en toda la radio, ¿eh?